Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí con la mayoría de los hermanos. Como siempre decimos, nuestro gozo no es completo cuando falta un hermano. Así que es muy importante la asistencia de cada hermano, de cada hermana. Que el Señor nos ayude, como decíamos, a valorar la iglesia local, a entender de que uno sirve, y escúcheme bien, uno sirve desde ya asistiendo a la reunión. Muchas veces me han preguntado, ¿en qué puedo servir en la iglesia? ¿Cierto? Uno piensa que servir es sinónimo de tener un cargo, por decir así, una función específica. Pero vamos entendiendo a la luz de la palabra que el hecho de estar presencialmente en la reunión, ya usted está sirviendo, porque usted está estimulando a los hermanos con su presencia, como dice el autor de Hebreos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Qué alegría es ver los rostros de los hermanos cuando ven a un hermano, ¿no es cierto? Cuando nos vemos, es importante. Como lo estudiamos en su oportunidad, es bueno estar juntos, pero unánimes. Y es bueno estar unánimes, pero juntos. Porque uno puede decir, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero no vengo a las reuniones. Ya, no, tiene que estar unánime y también venir, porque es importante la presencia, ¿no es cierto?, física, el poder vernos, abrazarnos, desearnos bendiciones. Ser amables los unos con los otros, alegres, gozándonos en su presencia. Por eso es muy importante hacer este preámbulo, hermano, antes de leer la palabra y seguir el estudio, de poder despojarnos de toda amargura. He estado meditando la última semana, o no más que semana, este año, he estado meditando mucho sobre eso, hermano. Es muy importante despojarse de lo que nos entristece, lo que nos amarga, y ir colaborando para que esta sea una iglesia alegre, gozosa, ¿ya? Porque no podemos servir sin el gozo, hermanos, y solamente el gozo nos puede permitir servir legítimamente. Hermanos, que nos ayude el Señor a poder en las reuniones gozarnos en su presencia, gozarnos en el cantar, gozarnos en el estudiar la palabra de Dios, e irnos gozosos a la casa, hermanos. Que el Señor nos ayude. Bien, estamos estudiando, hermanos, este tema que tiene que ver con la oración, titulado Señor, enséñanos a orar. Es nuestro ruego que podamos aprender a orar, dado que nosotros, por estar todavía en una naturaleza caída, nos cuesta, hermanos, orar, nos cuesta entender la voluntad de Dios. A veces no sabemos pedir como conviene, y fíjense que eso no es una instrucción mía, sino que Pablo lo dice. El Espíritu Santo debe inclusive interceder por nosotros con gemidos indecibles porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Esa es una enseñanza apostólica. Entonces el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Por lo tanto, este tema es tan importante para comprender qué es la oración, para comprender a quién estamos orando, para comprender cómo estamos orando y cómo esperar también los resultados o las respuestas a esas oraciones. Entonces estamos leyendo ahí, como usted bien sabe, en Mateo capítulo 6, que es nuestro texto base, básicamente también está Lucas 11, pero básicamente es Mateo 6, 5 al 13, pero vamos a tomarlo ahora del versículo 9 para repasar un poquito este preámbulo que tiene que ver con un repaso, muy importante porque nuestra memoria es frágil. Dice el versículo 9, Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué tremendo cómo comienza esta instrucción y cómo termina. ¿Ya? Primero diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso, ahí estamos centrados, ¿cierto? Y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. No quiero alargarme en eso, pero esta trilogía aparece también en la enseñanza apostólica. El apóstol Pablo termina el capítulo 11 de Romanos 11:36, para ser más preciso, usted lo puede cotejar, diciendo, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. Si usted cruza esa enseñanza de Pablo con esto que enseña el Señor Jesucristo, es lo mismo. es la trilogía perfecta para entender a quién oramos y cómo obtenemos la oración. Aquí dice, porque tuyo es el reino, porque Él es soberano. Cuando hablamos de reino, hablamos de soberanía. Cuando hablamos de soberanía, que va a ser el tema de hoy, hablamos de que Dios hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Ese es el primer punto que debemos entender al orar al Señor. Entonces Pablo dice, porque de Él, porque todo nace de Él, porque la iniciativa parte de Él. Nosotros estamos aquí por una iniciativa de Él, hermanos. No porque tú buscaste al Señor, sino porque Él salió a buscarte. Por lo tanto, parte todo de Él, porque de Él es el reino. El Señor dice, porque, como dice aquí en Mateo capítulo 6, ¿cierto? Dice, porque tuyo es el reino, el poder, ¿ya? Él es el todopoderoso, Él es el que puede hacer todas las cosas. Entonces Pablo dice, porque de Él y por Él. Ahí se cruza esa palabra. Pero termina diciendo, tuya es la gloria, ¿ya? Porque el Señor también enseña que todo lo que ha hecho, que todo lo que ha llevado a cabo es para su gloria. Y Pablo lo dice así, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Quería solamente comentar eso, es un tema que lo vamos a ver al final, cuando terminemos este estudio, como una introducción. Ahora, en términos de repaso, ¿qué hemos visto? Bueno, hemos visto muchas cosas, incluso del versículo 5, la oración tiene que ser sincera. Versículo 6, la oración tiene que ser secreta. Versículo 7, la oración no tiene que estar basada en repeticiones o en rezos, ¿cierto? Versículo 8, no nos debemos hacer semejante a las culturas o a las religiones paganas que creen que por sus palabrerías serán escuchados. Ya, versículo 9, comienza la instrucción, vosotros oraréis así, Padre nuestro. La primera instrucción es concebir a Dios como Padre. Es decir, amados hermanos, tenemos el privilegio de dirigirnos a nuestro Padre. El Señor decía, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará lo mejor? Nos dio el Espíritu Santo, imagínense, nos dio a su Hijo a morir por nosotros. Por lo tanto, debemos concebir a un Padre amoroso. Las religiones siempre conciben a un Dios lejano, a un Dios que lo único que busca es condenar inclusive a sus propios hijos. ¿Cuántas veces algunos de nosotros creímos que la salvación se perdía? Que la salvación era condicional. Que cuando nosotros le fallábamos, el Señor ya no quería saber nada más de nosotros. Porque ese concepto humano también se ha metido en la iglesia. Pero el Padre nunca dejará de amar a su Hijo. El Padre nunca dejará morir a su Hijo de una manera despiadada, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque Él ha extendido su gracia. Entonces, cuando vamos a Él, vamos en confianza. El autor de Hebreo dice, teniendo esta confianza de transitar por este camino nuevo, al trono de su gracia, por un camino que abrió un libre acceso, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, vamos confiadamente, porque Cristo nos permite, ¿cierto?, llegar al Padre con confianza, hermanos. Es decir, vamos revestidos de su justicia. Entonces, lo primero que queremos enfatizar siempre es que oramos a un Padre. No a un Dios tirano y severo como la religión ha pintado este concepto único de Dios. Sí, Dios es justo. Dios es fuego consumidor. Pero también ha extendido su misericordia y su amor hacia nosotros. Nosotros nos gozamos en eso, hermano. Por eso que el Evangelio tiene estas dos partes, no podemos predicar solamente una parte. La paga del pecado es muerte, ciertamente, Romanos capítulo 6, verso 23, pero también dice, la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva, el regalo, la gracia, la misericordia es vida eterna. Entonces nosotros ahora estamos en un lugar privilegiado, hermanos. No para hacer lo que queramos, porque el que saque tal conclusión es porque no ha nacido de nuevo. A nosotros se nos acusa muchas veces, ustedes son hijos de Dios y hacen lo que quieren porque ya fueron salvos por gracia. Pero esa no es la instrucción correcta. No sé dónde lo habrán escuchado. Yo no he escuchado nunca a un predicador que diga, somos salvos por gracia, así que usted y yo vivamos como queramos. Eso nunca ha sido la enseñanza. Hermanos, somos salvos por toda la eternidad, nosotros predicamos la seguridad eterna de la salvación, nosotros predicamos fuertemente y levantando el pendón de que la salvación es de Dios y ninguno se puede perder siendo sellado del Espíritu Santo, siendo propiedad de Dios. Pero eso no significa, hermanos, que vivamos como queramos. ¿Por qué? Porque el sello del verdadero creyente, el sello de aquel que ha nacido de nuevo, es querer agradar a su Señor. ¿Y cuánto nos cuesta, no es cierto, hermanos? Todos estamos luchando y estamos caminando en esta obediencia. Pero gracias al Señor, que en ese trato que inició con nosotros, como padre a hijo, que eso es lo que estamos repasando, nos permite tener también este trono de la gracia, al cual acudimos a confesar nuestros pecados, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos algunos pecados, todos nuestros pecados. ¡Qué privilegio, qué maravilla, hermanos, es hablar de esto! Ese es el evangelio que predicamos. Por eso que cuando oremos, nunca olvidemos que oramos a nuestro Padre que nos tiene en su regazo, a nuestro Padre que nos hace cariño, a nuestro Padre que es tierno con nosotros. Debemos concebirlo también en esa área, hermanos, ¿ya? La religión, como lo decía, solamente presenta algunas cosas, unos bosquejos de Dios, pero nosotros predicamos al Dios que se revela en su plenitud, la justicia que nos condenaba y su gracia que nos salva. Bien, Padre nuestro, y aquí estamos entrando a este punto, Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos, ¿ya? Hemos estado hablando ahora de la posición de Dios. Como hemos estado viendo, hermanos, la Biblia enseña el concepto de la posición de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el lugar donde mora Dios? Es muy importante esto porque esto nos habla de nuestra ubicación delante de Él. Nosotros no estamos tratando con un diosecillo, un Dios pequeñito, un Dios que... Si nosotros, yo lo catalogo así como el niño mimado que le tironea el chaleco al papá o la mamá, y el papá o la mamá termina doblegándose a los designios de sus hijos, ¿ya? No, Dios no es así. Dios está en una posición de altura. Nosotros ahora tenemos relación con Él solamente por este sumo pontífice. Hay una expresión de sumo pontífice. Nosotros creo que lo cantamos hoy día el himno, ¿cierto? Habiendo hallado en Cristo pontífice real. La palabra pontífice significa sencillamente puente. El único puente que nos conecta de nuestra realidad terrenal con ese tercer cielo que estamos estudiando es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más, hermanos. Lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si Cristo no hubiese venido al mundo, hermanos, no tendríamos ese mediador, no podríamos llegar a Él. Él es nuestro sumo pontífice. Entonces, por Cristo, esa distancia enorme con el Padre, porque Él mora en los cielos, ya lo vamos a estar repasando nuevamente, sería interminable, pero por Cristo esa distancia se acorta y tenemos una relación con nuestro Padre, a tal punto que dice, ora a tu Padre que ve los secretos, ora a tu Padre que oye los secretos, Él está con nosotros. Es increíble, es algo que no podemos comprender. Pero gracias a Cristo podemos tener esta relación con el Padre y esta relación estrecha con el Padre. Entonces, ¿qué hemos estado viendo respecto a esta segunda P? La primera P era la P de paternidad. La segunda P, para que lo vamos aprendiendo ilustrativamente, es la P de posición de Dios. Él está en los cielos. ¿Qué es lo que vimos de esto? Eclesiastés 5:2, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, guarda tu boca, tus labios, tus palabras. Es decir, el sentido y el profundo sentido, hermanos, hermanas, de la ubicación. Hoy día tenemos una idea metafísica de la oración. Como yo les he recordado, hace ya varias décadas se enseñó que tú como hijo de Dios, escúcheme bien, tú como hijo del rey, tú tienes que exigirle a Dios. Tú tienes que vivir conforme a la realeza y a la nobleza que Dios te ha dado. Suena bonito, suena atractivo, ¿cierto? Reclámale a Dios. Había un predicador norteamericano que decía, envíale tu orden de compra a Dios. ¿Pero de qué estamos hablando? Es como cuando se mete las páginas web por ahí y dice agregar al carrito. ¿Lo escuchaba ese concepto? Agrega al carrito. Entonces la oración se transforma en un ofertón. Pídele al Señor porque tú como hijo vas a obtener las respuestas de Él. Y se va perdiendo la perspectiva de la posición de Dios, hermano. Se va perdiendo la perspectiva de que nosotros estamos en la tierra. Dice Salomón en ese pasaje de Eclesiastés 2, tú estás en la tierra, Él está en el cielo. Hay una gran distancia para que nos ubiquemos. Entonces, a propósito de metafísica, yo creo que esta palabra la han escuchado en estas últimas semanas, cuando se destapó esta secta del Temucano, ¿cierto? Qué increíble, ¿eh? Es increíble ver cómo la gente busca válvulas de escape en la filosofía, en la religión. Y me hacía pensar, hermanos, porque todos estos grupos que se reúnen así, fuera de la institución, pasan a ser también como centros de observación y decir, esto no, también puede ser una secta. ¿Qué es lo que enseñan ahí adentro, que se reúnen ahí a puerta cerrada? Entonces, bueno, le damos gracias al Señor que la secta se caracteriza en que hay un iluminado de por medio. Siempre va a haber un iluminado, ¿ya? Alguien que recibió, como siempre llamo, el toque del Eterno. Y todos siguen al iluminado como que tiene una estatura especial frente a los demás. Y él plantea, ¿no es cierto?, y manipula y condiciona las bendiciones a sus feligreses, a quienes le siguen. Entonces, ¿por qué me acordé? Porque esta secta tenía una careta que se llamaba Centro de Estudios Integrales Metafísicos, algo así, Centro Integral de Estudios Metafísicos. La metafísica, como su palabra lo enseña, es ir más allá de lo tangible, donde entran todas las ideas, sea la idea Rosacruz, no sé los que han oído hablar de los Rosacruces, los que buscan esta panacea, la alquimia espiritual, sea los conceptos religiosos, incluso enseñaban de la Biblia, la quiromancia, la cartomancia, el tarot, todo lo, la ufología, todo entraba ahí. Y la gente necesitada llegaba ahí. Y en la semana, permítame el paréntesis, escuchaba una famosa actriz que también estuvo seducida por esto, y ella decía, no se entiende cómo gente de intelecto, gente profesional, puede ser seducida, atraída y caer en las manos, en las redes de estos falsos enseñadores que manipulan y por un lado llegan a sacarle el dinero a la gente o por otro lado llegan a obtener servicios sexuales de las mujeres. Es absolutamente increíble, hermanos. Entonces ahí uno llega a pensar que esto no es un asunto meramente intelectual, es un asunto de espíritus inmundos, hermanos. Por eso es muy importante entender, nosotros tratamos con cosas espirituales. La palabra de Dios es la que nos permite tener firmeza espiritual frente a espíritus inmundos que gobiernan este mundo, hermanos. En este momento Satanás es el que tiene el control del mundo en el sentido temporal. Cuando digo que tiene el control, no es que sobre Dios tenga el control, no, siempre Dios tiene el control final. Pero él en su soberanía ha permitido que Satanás tenga ahora el gobierno de este mundo. Lo dice el apóstol Juan, todo el mundo está bajo el maligno. Cuando hablamos de las instituciones que regulan la sociedad actual, todas ellas están profundamente influenciadas por el maligno. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor, hermano, que tenemos su palabra, que es luz, que es lámpara, en donde usted puede cotejar lo que se le enseña? Que aquí no consiste en una idea ocultista o esotérica, ¿cierto?, de un determinado personaje, no. Es la eterna palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, que usted tiene el deber de cotejarla en su casa y ver si lo que se enseña está conforme a ella. Entonces, cerrando ese paréntesis, la oración no es un concepto de un diosecillo, en que nosotros vamos y ordenamos y pedimos y le exigimos y él nos tiene que responder. No, lo primero es ubicarse delante de Dios, nuestra posición delante de Dios, nuestra humildad delante de Dios. ¿Se acuerda que el Señor lo decía? Los que se humillan ahora serán enaltecidos, pero los que se enaltecen hoy serán humillados. Esa frase del Señor se explica en el Evangelio, hermanos. Nosotros, ninguno de nosotros puede negar que el Evangelio en sí mismo es humillante. A nosotros nos pone en nuestro lugar. El Señor lo decía, ¿quieres ser mi discípulo? Primero, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Es decir, tu humanidad, tus ideales, tus conceptos de lo que sea tienen que morir. Nos humilla, es humillante. Por eso que el Evangelio en sí mismo y la obra del Evangelio en un individuo es un verdadero milagro, hermanos. Lo que ocurrió en tu vida, en mi vida, es un milagro. El que un individuo doblegue su cerviz delante de un Dios invisible es realmente un milagro. Y eso es lo que hace el Evangelio, nos humilla. ¿Y qué significa humillación? Nos pone en nuestro lugar. Nos trae a la memoria constantemente de que tú y yo somos de lo más básico de la creación, somos del polvo de la tierra. ¿Y cuán soberbios somos? El pecado nos lleva a enaltecernos. El Salmo 103 dice que Dios no se olvida de que somos polvo. Pero siempre yo digo, y lo llevo implícito eso, nosotros sí nos olvidamos. Dios nos olvida que somos polvo, pero nosotros sí nos olvidamos. Por lo tanto, tenemos que recordar constantemente estas cosas. Nos hace bien, hermanos. Aunque tú no lo puedas ahora soportar o que de alguna manera se hace insufrible escuchar cada domingo, somos pecadores, somos de lo más básico de la tierra, somos vasos de barro, tú y yo no tenemos ninguna capacidad alguna, ningún mérito para poder enternecer el corazón de Dios. Ninguna. Y esas cosas a veces se hacen insufribles, pero nos hace bien. Porque el día que saquemos este lenguaje del púlpito, la levadura que mora en nosotros nos llevará a enaltecernos, a sentirnos bien, a sentirnos mejores que los demás, a sentirnos más capaces que aquellos que no están ahora mismo sentados entre nosotros. Hermanos, muchas personas ahora transitan por fuera y dicen ya los locos están reunidos. Pero nosotros, hermanos, y escúcheme bien, no somos mejores que ellos. Nosotros somos peores que ellos, porque Dios escogió lo peor. Nos hace muy bien, hermanos, nuestra posición en Cristo. La palabra humildad deriva de una palabra latina que es humus, que es tierra. Es decir, en la medida que el hombre vive la humillación del Evangelio, está llegando a su punto de origen, que es la tierra. Por eso que es importante. Cuando uno a veces ora en lo privado, a veces cae a tierra, ¿cierto? Dobla sus rodillas y de guata llora delante del Señor. Y uno llora y uno ora, pero más allá de la actitud física, es el quebranto y la humillación del corazón. Entonces, la segunda P que estamos estudiando tiene que ver con nuestra ubicación delante de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué descubríamos esto? A partir de esto descubríamos que la Biblia nos revela una pluralidad de los cielos. El cielo que vemos, el cielo de los astros y el cielo de Dios. Estuvimos viendo Génesis 1:1, los cielos fueron creados por Dios. Génesis 7:11. Nehemías capítulo 9, verso 6, me detengo en el Salmo 19, 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos, de tus dedos. Hermanos, el Señor creó los cielos. Por eso que es tan importante entender de que hay un cielo de Dios, más allá del sol, dice el himno. ¿Se acuerda ese himno? Más allá del sol. Allá tengo un hogar más allá del sol. Como dice ahí, usted lo puede leer, los creyentes tenemos una esperanza, ¿de qué tipo? Celestial, celestial, hermanos. El apóstol Pablo dice que nosotros esperamos al Señor del cielo, y nuestra esperanza es celestial. Llega a decir que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos. Desde allá esperamos al Salvador. Él descenderá del cielo, ¿de cuál cielo? Del tercer cielo, 2 Corintios 12, 2, dice que Pablo tuvo el privilegio de ser arrebatado, imagínense ustedes, arrebatado al tercer cielo. ¡Qué tremendo privilegio tuvo él! Y aprendíamos que él, ahí lo citaba, lo enseñaba, como hablando de un tercero, ¿se acuerda? Conozco a un hombre. Para que la grandeza de las revelaciones no lo enaltase desmedidamente. Porque vaya que nuestra levadura busca enaltarse. Sí, hermanos, debemos tener siempre cuidado de nosotros mismos. Entonces Pablo nos da lecciones de eso. El Señor dice que le dio un aguijón en la carne, le dio una enfermedad, para que todo este cúmulo de revelaciones, incluyendo el ser arrebatado al tercer cielo, donde él vio cosas inefables, es decir, indescriptibles, que al hombre no le es dado a conocer. ¿Cuántas veces usted escuchó, hermanos, o yo escuché esos testimonios? Yo me acuerdo hace muchos años, había una mujer que fue llevada al infierno y andaba circulando un audio cassette en ese tiempo, ¿ya?, que se enrollaban con el lápiz Bic, ¿se acuerda? Los jóvenes no saben de eso, pero circulaba este cassette donde esta mujer fue llevada al infierno. Cuando la Biblia dice que el que está ahí no puede pasar de un lado a otro, ¿a quién le creemos? ¿A una supuesta revelación o lo que dice la Biblia? Y después escuchamos a tantos otros que decían, fui llevado al cielo. Y después volvió. Y había uno que salía a volar por Santiago. ¿Sí? Y usted se ríe, era el pastor volador. ¿Sí? Cosas por el estilo. Nosotros nos reímos de una manera espontánea, pero de verdad yo creo que es el sentir suyo. No nos sentimos mejores, hermano. Ah, pero ahí estábamos metidos. Y decíamos amén a esos cuentos, a esas fábulas. Porque la Biblia dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo picazón en el oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, a sus propias ideas, concupiscencia, y se volverán ¿a qué? A las fábulas, a los mitos. Esa palabra fábula en el original es mitos, mentiras. Hermanos, tenemos un libro que nos dice la verdad. Leámoslo, creámoslo, vivámoslo, enseñémosles a nuestros hijos para que ellos no sean engañados en este tiempo final, cuya característica base es el engaño. El Señor lo dijo. ¿Cómo serán los tiempos finales? Él dijo, mirad que nadie os engañe. Me preguntaba una persona en la semana, una persona que conoció, está reuniéndose en una iglesia cristiana, donde le enseñan a guardar el Pesaj, la Pascua, a guardar el día sábado, a cumplir todos los rituales de la ley, a guardar todas las fiestas solemnes. Entonces, ¿qué se le dice a una persona así? Yo no le dije que saliera de ahí, le dije que saliera arrancando de ahí. Tiene que salir arrancando. Porque es una falsa doctrina, es una doctrina engañosa, hermanos. Entonces, siempre yo aprovecho esta oportunidad para decir, el apóstol Juan dice ahí en primera de Juan capítulo 4, verso 1 en adelante, probad los espíritus, si son de Dios. Claro que sí, debemos siempre probar. Cuando hablamos de espíritus, hablamos de el espíritu que motiva a tal o cual enseñador. Debemos probarlo por la palabra de Dios. Entonces, volviendo al tema, solamente nos resta decir que los creyentes tenemos una perspectiva celestial porque allá mora nuestro Padre. El Señor Jesucristo lo dijo cuando tenía ese conflicto con los judíos, porque para el judío no era conflicto creer en que el Padre es Dios. Nunca fue conflicto para el judío entender eso. El problema no era el Padre, el problema, ¿qué es lo que era? Era el Hijo. Por eso pasa a ser nuestro Señor Jesucristo la piedra de tropiezo, la piedra que desecharon los edificadores. Y esta piedra vino a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo, ustedes saben, en ese pórtico donde sostiene la fortaleza, esa piedra que iba en ese ángulo, era una piedra escogida, no era cualquier piedra, para poder sostener el peso de la construcción. Y si esa piedra es sacada, hermanos, todo el edificio se viene abajo. Nosotros estamos en un fundamento cuyo nombre es Cristo el Señor. Entonces, el problema era el Hijo. Y el Señor les dice esta lección, usted se va a acordar inmediatamente, esta es una tarea del momento, se va a acordar inmediatamente el pasaje. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Dónde está escrito eso? Juan 14, ¿cierto? Juan 14, 1. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿ya? Qué gran enseñanza, ¿ya? En la casa de mi Padre, ¿dónde mora el Padre? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Lo creemos literalmente o lo vamos a alegorizar? Hoy día los pastores, hoy día los doctores están diciendo, literalmente, escúcheme, Deja de obsesionarte con el cielo. ¿Qué esperanza va a tener usted? ¿Qué esperanza voy a tener yo si dejamos de hablar del cielo, hermanos? La iglesia nace en una perspectiva, en una promesa celestial. Busquemos un pasaje que nos diga que la promesa de la iglesia tiene que ver con un presente temporal, terrenal, de plenitud, que no sea obviamente el reino milenial, cuando Cristo regrese. Mientras Cristo no está aquí, nuestra promesa es celestial. Es celestial, pero hoy día dicen, deja de obsesionarte con el cielo. Y le generan un tremendo signo de interrogación en su mente porque le dicen que la Biblia tiene muchas imperfecciones y le dicen así, sabiamente, porque ¿quién no quiere parecer profundo en esto? Le dicen, ¿no es cierto? Mire, la Biblia en cuanto a enseñanza de salvación es inerrante, es decir, no tiene errores. Pero en cuanto al relato, está llena de errores. Imagínense, eso es lo que está pasando. Mire, antiguamente esto es tarea para la casa, por eso que es importante. Probad si es verdad lo que está diciendo tal o cual persona. Hubo un predicador, un teólogo suizo, llamado Karl Barth. No, nótelo ahí por ahí al margen. Karl Barth fue uno de los que comenzó a enseñar el concepto de universalismo, la salvación universal. Es decir, Dios amó al mundo, por lo tanto, el mundo es salvo. Catolicismo. Y Karl Barth comenzó a reinterpretar la Biblia, a enseñarla de manera reinterpretativa. En otras palabras, comienza a generar lo que se llamó un movimiento de la neortodoxia, así se llamó técnicamente, neortodoxia, en donde ya no existe un blanco y un negro. La ortodoxia, ¿qué es lo que plantea? Usted es un sí o un no. Es blanco o negro. Pero él empezó a enseñar esta escala de grises, que no todo es absoluto. Usted va a escuchar de los políticos, nada es blanco y negro. Hay matices por ahí, ¿lo ha escuchado? Hermano, el Señor nos dejó un mensaje absolutista. Nosotros predicamos a un Dios absolutista, no un Dios relativo. El Señor dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y todo lo que no venga de eso, de mal procede, decía el Señor. Entonces este Karl Barth dejó frutos por ahí, hasta el día de hoy, en donde muchos teólogos dicen que la Biblia está llena de errores. No la puedes creer literalmente. Cuando Pablo dice que esperamos desde el cielo al Salvador, eso tienes que reinterpretarlo en un concepto de la influencia griega. Entonces entramos en un tema, hermano, en que usted se va a ir para la casa con un gigante signo de interrogación y va a decir qué de este libro que usted tiene en sus manos es la verdad y el resto error. Hermano, nosotros no predicamos eso. Predicamos que la Biblia es infalible, no tiene errores, que usted y yo debe concebirla como la palabra de Dios. Así debemos formar a nuestra nueva generación, a nuestros hijos. La Biblia es la palabra de Dios. No acepta relativismos, no acepta medias tintas, es absoluta. Entonces, claro, el absolutismo no permite lo que tiene que ser las bases de la religión final, que es una religión ecuménica. Entonces se establece el cisma, se establece la separación. ¿Se da cuenta? Entonces quería abrir ese paréntesis para entender de que nuestra esperanza es literal y nuestra esperanza es celestial. Quiero citar solamente un pasaje, que Pedro dice que nosotros fuimos renacidos a una esperanza viva, reservada para vosotros, ¿dónde? En los cielos. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra esperanza, amados hermanos, es celestial. Y debemos predicar un evangelio que se proyecte hacia la esperanza celestial. Muy bien, entonces, veamos el siguiente punto de esta posición de Dios. Dios está sobre todos, Él es soberano. Vamos por favor a Efesios capítulo número 4. Vamos a ir a observar lo que dice Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 4. Decía el predicador inglés Spurgeon. Decía: el hombre podrá aceptar al Dios hacedor del universo, aquel que sostiene los pilares de la creación. Podrá aceptar al Cristo del taller de carpintería. O podríamos agregar al Cristo en el pesebre. Pero una cosa los hombres no aceptan: que Él ascienda a su trono, que Él es soberano. Saben, hermanos, la soberanía es algo que nosotros, como seres caídos, resistimos de Dios. Ya vamos a entender nuevamente y vamos a repasar esto. ¿Qué significa que Dios está en los cielos? ¿Qué significa que su posición está sobre todos? Es que Él es soberano. La palabra soberanía significa que Él hace lo que quiere, no lo que nosotros queramos. Entonces acá, el apóstol Pablo a los Efesios dice así, vamos a tomarlo del versículo número 5. Efesios capítulo número 4, verso 5, dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Note usted lo que dice: el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Fíjese que en esa expresión radica la Trinidad de Dios, ¿eh? Increíble. Nosotros vemos la Trinidad de Dios obrando en la salvación, en la capacitación por los dones espirituales. En todo el plan de redención está la Trinidad, ¿ya? Está el Padre enviando a su Hijo, está el Hijo muriendo en la cruz, y está el Espíritu Santo, ¿cierto?, siendo en este minuto el vicario de Cristo. La obra es completísima, hermanos. Quien murió en la cruz no es el Espíritu Santo, quien murió en la cruz no es el Padre, quien murió en la cruz es el Hijo. Pero parte esta premisa diciendo que Dios y Padre de todos está sobre todos, que es la esencia, hermanos, de la palabra soberanía. Soberanía es el que está por sobre todas las cosas. En un plano muy humano, podríamos citar el ejemplo de las monarquías. La monarquía, en el tiempo de las monarquías, el que estaba con esa investidura era el que determinaba todas las cosas. El soberano determinaba algo y eso tenía que hacerse. Nadie podía revocar el dictamen del soberano. Entonces el soberano llevaba gloria en cuanto a su justicia o a su misericordia. Uno va aprendiendo esto. Entonces venía un criminal y en la última instancia llegaba al soberano. El soberano sentado en un trono, el soberano con un cetro, un bastón de mando, el soberano dueño del dominio, dueño del reino. Y el soberano era exaltado por su justicia, es decir, el criminal debe morir. Y el criminal moría, irrevocable. Pero también el soberano podía extender esa misericordia y decir que a pesar de que el criminal había cometido un acto terrible, el soberano extendía misericordia y le perdonaba. Y por ambos conceptos, el soberano era glorificado. Cuando nosotros lo llevamos al plano excelso, perfecto de Dios, nosotros vemos estos dos caminos que van a llevar la gloria a Dios. La gloria de su justicia y la gloria de su gracia. Esto es muy tremendo, muy solemne, ponga atención. Cuando se cumplan todas las cosas, los que serán condenados lo serán para la gloria de su justicia. Y los que seamos salvos lo seremos para la gloria de su gracia. Y todo, hermanos, sobre la base de su propia soberanía. Él hace lo que quiere. Sé que en primera instancia este lenguaje quizás nos golpea duro, ya lo hemos abordado en otras oportunidades, pero es necesario siempre repasarlo. Cuando oramos a Dios, no estamos orando a un Dios manipulable, a un Dios pequeñito, sino que a un soberano que está en los cielos. Por eso Eclesiastés decía: cuidado, guarda tus palabras, guarda tus actos, porque tú estás en la tierra y Él está en los cielos. Sentido de ubicación. Ningún personaje se presentaba ante el soberano de una manera, ¿no es cierto?, irreverente, o como quien dice, no me importa cómo me recibe el soberano, no, temblaba frente a su presencia. Entonces, a veces, hermanos, ¿qué falta nos hace? comprender quién es Dios. Creo que muchos de nuestros errores es producto de que desconocemos quién es Dios, qué es la soberanía de Dios. Por eso es bueno repasar esto. Vamos al Salmo 115. Mientras lo buscan, yo quiero comentar finalmente lo que dice ahí Efesios. Él está sobre todos, ¿ya? Es el concepto de soberanía. Entonces, cuando nosotros tenemos esa unidad de doctrina, una fe, un Señor, un bautismo, un Padre de todo, empezamos a entender que este es la enseñanza global que se llama doctrina de un Dios soberano que nos ha entregado su enseñanza a través de su palabra revelada. Y a ella es la que tenemos que nosotros seguir, creer y vivir. Salmo 115 dice así, mire, estos pasajes clásicos que siempre estamos repasando. Dice así el versículo 3, nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Él hace lo que Él quiere. Eso es lo que está diciendo, todo lo que quiso ha hecho. Ya. Nadie puede revocar su deseo, su anhelo. Pero lo importante es que el salmista primero lo presenta sobre todos. Es decir, está diciendo, Dios está en los cielos, es sobre todos. Por eso que el milagro, hermanos, del misterio de la piedad, que el Dios que está sobre todos haya venido a morar entre nosotros, no es menor. Porque hay un misterio encerrado en la palabra, en el nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿cierto? Que significa Dios con nosotros, Dios habitó entre nosotros, es decir, el soberano habitó entre nosotros. Nosotros vemos a Cristo teniendo un control aún de la creación. Usted ve a nuestro Señor Jesucristo aquietando las aguas, ¿cierto? Caminando sobre las aguas, es decir, rompiendo las propias leyes que Él creó. La ley de la gravedad, ¿cierto? Es una ley que Dios creó, el hombre no la inventó, el hombre la descubrió. Pero Dios aún así tenía, cuando digo Dios, digo Jesucristo, tenía control sobre las leyes que Él había creado. ¿Por qué? Porque Él está sobre todos. Él es soberano. Ahora el salmista dice así y nos enseña. Nuestro Dios está en los cielos. Ahí está el concepto de pluralidad de Dios, es decir, en el tercer cielo. Está controlando todas las cosas, aún en ese cielo desconocido para nosotros. Y todo, dice, todo lo que quiso ha hecho. Mire lo que dice el Salmo 135. Ahí mismo vamos a ver algunos salmos. 135. Salmo 135, versículo 6. Dice, Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, estamos descubriendo nuevamente o redescubriendo a través de las Escrituras que Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Es decir, Él está sobre todas las cosas, y lo que quiero siempre enfatizar es que Él hace lo que Él quiere. Miren lo que dice por su parte Job capítulo 25, 23, 13 primero. Es 23, 13, ahí hay un error ahí en ese dato ahí, ¿eh? Es 23, 13. Job 23, 13 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Pregunta. Su alma deseó e hizo. ¿Quién podría, hermanos? ¿Quién podría revocar lo que Él ha querido hacer? Este concepto de la soberanía de Dios, como lo decía, es un concepto muy resistido por nosotros. Pues nosotros vamos entendiendo de que Dios no es manipulable. Cuando nosotros vemos el misterio de Cristo, vemos, ¿cierto?, que todo lo que ocurrió en Jerusalén fue parte de un plan soberano de Dios. No fue algo circunstancial. Es decir, Cristo no murió porque Judas lo entregó o porque Pilatos no lo perdonó, sino porque estaba desde antes determinado que así sucediera. Veamos ahí mismo los salmos en el capítulo número 2. en este concepto de la posición de Dios. Salmo número 2, versículo 1. Salmo número 2, 1 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Note usted, la unidad del mundo contra Jehová y su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿El que mora dónde? En los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Este salmo es muy importante para comprender todas las cosas, hermanos, para comprender todos los tiempos en que Dios se ha revelado, sea el tiempo pasado, sea lo que estamos viviendo hoy día y sea lo que vamos a vivir en el futuro. Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Dice el Señor que ni un pajarillo cae a tierra, dice. Mateo lo dice, ni un pajarillo cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. Yo sé que usted y yo vamos caminando por la calle y qué importancia tiene para nosotros un pajarillo. Eso es lo que quiere enseñar, porque en ese tiempo se vendían dos pajarillos por un valor, pero que no tenía ningún valor en realidad, esa es la verdad, no tenía ningún valor. Y dice el Señor que aún eso irrelevante, aún eso que no tenía ningún valor, estaba controlado soberanamente por Dios. Ni uno de ellos caía a la tierra sin que lo permitiera, imagínense. ¿Cuánto más lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, hermanos? Hay muchas cosas que pasan y nosotros, en lugar de pensar que Él lo permitió, empezamos a ver qué es lo que, cómo podemos resolverlo, qué es lo que hicimos. Entonces uno debe entender que esto está todo controlado por Dios. Previamente controlado por Dios. Dice el Salmo: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pregunta: ¿Usted ve hoy día amotinamiento de gentes? Bueno, lo ha visto toda la vida. Nosotros, cuando observamos someramente la historia de Chile, la historia está llena de revoluciones, de guerras civiles. Es increíble, nosotros hablamos y nos jactamos de una república, la República de Chile, está llena de golpes de Estado, llena de revoluciones, de amotinamiento, etcétera, etcétera. Es decir, no es algo exclusivo nuestro, es algo del ser humano. El hombre se amotina, el hombre se reúne para pensar cosas, cuando dice aquí cosas vanas, es tan importante esa palabra, tiene que ver con cosas que tienen una duración extremadamente corta. Nosotros pensamos que el mundo, hermano, el mundo es todo para nosotros. Yo lo digo tristemente porque en eso hemos caído, voy a incluirme en el comentario, como la iglesia en este mundo. Hoy día la iglesia también se amotina. Podríamos decir es un amotinamiento pacífico. Siempre el amotinamiento tiene que ver con ideas negativas, ¿cierto? De violencia. Pero no necesariamente. Hoy día la cristiandad se une para marchar por las calles, mostrando que Cristo te ama, ¿cierto? Y en contra de lo que está ocurriendo. Que el fondo no es malo, hermanos. Si ninguno de nosotros pudiera estar de acuerdo con lo que está pasando en este país y en todo el mundo, con el avance de la corrupción, el avance de la inmoralidad de todo tipo, nosotros no estamos de acuerdo. Pero la forma de decir las cosas debe ser regulada por lo que dice la Biblia, no por nuestras ideas propias. El amotinamiento no es parte de lo que Dios nos ha llamado. Usted no va a ver ningún ejemplo bíblico en donde Dios haya instruido a sus apóstoles a amotinarse para presentar el Evangelio. No es así, nunca fue así. ¿Y por qué hoy día se hace? Porque las directrices no son extraídas de la palabra del Señor, sino que son extraídas de los propios hombres. Entonces, ¿qué les parece, amados hermanos, si la próxima semana nos disfrazamos de payaso, ¿cierto?, con unas narices, y vamos a marchar y con eso vamos a impactar esta sociedad y etcétera? No, hermano, eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Él nos ha mandado a predicar la palabra de Dios. Es decir, el amotinamiento es una actitud propia del hombre que no concibe o no quiere concebir, ¿cierto?, que Dios es un Dios que está sobre todos y que tiene el control de todo. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que Dios permite las guerras? Pero si lo dice la Biblia, ya vamos a llegar allá. Él permite la paz y también la adversidad. No en vano dice la Escritura que el Señor levantó a Faraón. Imagínense usted, el Faraón de Egipto, que se fue en contra de su propio pueblo, fue levantado por Dios. No fue algo circunstancial. Dios lo permitió, hermanos. Entonces usted me está diciendo que este dictador de aquí y de allá, pero por supuesto, Dios lo ha permitido, si Dios tiene el control de todo. Dios controla todas las cosas, aún las que nos hacen reír y aún las que nos hacen llorar. Yo me acuerdo de un hermano que nos escribió hace unos meses atrás de Venezuela. Todos sabemos lo que está viviendo Venezuela, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Dios dejó de orar en Venezuela y hermanos creyentes ahí en Venezuela. Y este hermano decía, esto nos ha permitido mirar hacia arriba, a depender del soberano, en otras palabras. ¡Qué tremenda lección ese hermano viviendo la aflicción y reconociendo paralelamente que la aflicción que está viviendo no es algo circunstancial, sino que es algo que también Dios aprobó y Dios permitió! Eso es lo que nosotros humildemente tenemos que entender al momento de ir a la oración. Que Dios no necesariamente quiere, por ejemplo, prosperidad económica en nosotros. Entonces uno dice, ¿por qué si le he pedido tanto al Señor? Si le he servido con fidelidad, he dado toda mi vida. Hermano, nada de lo que le podamos dar, aunque sea nuestra vida, será garantía de que Dios nos dé lo que nosotros queramos. Nosotros debemos entender, hermanos, que la oración es para comprender la voluntad de Dios. Y esta voluntad muchas veces es lo que nosotros no queremos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros teníamos una suculenta cuenta corriente y el Señor nos sacó todo, lo permitió que no tengamos nada? ¿Y qué hacemos ahí? ¿Algo hice mal? No, Él quiere que miremos hacia arriba, que dependamos de Él. Que logremos aprender una lección que es difícil de aprender, que Él tiene el control de todo. Este Salmo número 2 dice así, versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Fíjese usted que la unión de todos los poderes nunca va a ser una unidad para ir a buscar la voluntad de Dios, sino que siempre va a ser una unidad para irse en contra de la voluntad de Dios. Ahí usted tiene Génesis capítulo 11. Toda la tierra era unida, ¿cierto? Toda la tierra unida con unas mismas palabras, un mismo lenguaje, pero no para buscar la voluntad de Dios, sino para hacer una torre, la Torre de Babel, que usted se recuerda muy bien, para hacer un santuario, para adorar los astros, no para adorar al Dios creador, para irse en contra de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Los aplaude? No. Dice, descendamos y confundamos su lengua. El Señor aborrece la unidad fuera de Dios. Por eso es muy importante, hermano, lo que conversábamos la otra vez. Nuestra relación en el sentido micro como hermanos ha de estar basada en la comunión. La comunión es la palabra de Dios. La comunión es la perspectiva de la palabra de Dios. Eso va a dar una unidad en el Espíritu. Cuando el Señor hablaba en Juan 17 para que todos sean uno, no estaba hablando de una unidad universal, de una unidad ecuménica. Estaba hablando de una unidad en la voluntad de Dios. Así como yo y tú somos uno, decía el Hijo al Padre, que estos también sean uno con nosotros. Es decir, unos en la base de la voluntad de Dios. Pero aquí vemos que ellos están unidos, ¿para qué? Para irse contra de Jehová, y como lo dice, y contra su ungido, contra Cristo mismo, e irse en contra de los intereses de Cristo. Pero mire qué sintomático lo que ellos dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Ya el tiempo no está alcanzando, estamos terminando. Las ligaduras es sinónimo de las coyundas, un lenguaje, podríamos decir, de campo, porque las coyundas, las cuerdas, eran usadas, ¿sabe para qué? Para unir a los bueyes que trabajaban. Entonces nosotros, este texto nos evoca la instrucción de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Si pudiéramos resumir cuál es la enseñanza de Cristo ahí en Mateo 11, y qué es el significado, cuál es el significado del yugo, la palabra clave es obediencia. Obediencia. Pero no podemos concebir la obediencia, hermanos, si primero no concebimos la idea de que Dios es soberano, de que Dios tiene el control. Entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo eso, vamos obedeciendo. Porque sabemos que lo que Él nos instruye, que lo que Él nos enseña, es lo correcto. Y nosotros queremos que esas coyundas se aprieten más y más al yugo de Cristo, no soltarnos de Él. Pero la humanidad completa, incluyendo las religiones, no quieren saber nada de las coyundas, hermano. No quieren saber nada de las cuerdas que nos atan al yugo de Cristo. Hoy día mismo, hermano, el tema de la Navidad es un hecho sintomático. Usted enseña el tema de la Navidad y la gente defiende la Navidad como gato de espaldas. Y dicen, ustedes son amargados, ustedes van en contra de lo que es una ocasión propicia para predicar el Evangelio. Entonces, hermano, aquí no se trata de guerras santas. Hoy día se está echando mucho a andar la idea de que hay grupos de evangélicos que están peleando por este tema y satanizando la Navidad. Aquí no se trata ni de satanizar, ni de discutir, ni de imponer, ni de denostar o jugar a nadie. Pero solamente un razonamiento, y por eso quiero llevarlo a este punto. Solamente un razonamiento. ¿Cómo nosotros aprendemos que la Navidad, que la observancia de esta llamada Navidad, es una enseñanza bíblica? Los apóstoles, ¿en qué parte de la Biblia usted puede extraer esta enseñanza para nosotros? No existe. Entonces usted lo plantea en esos términos, y en lugar de decir, sí, es verdad, estaba equivocado, hermano, si hay más nobleza en reconocer que estamos equivocados, a empecinarse con decir, no, yo no me puedo equivocar, ¿cómo voy a estar equivocado? Hermanos, el hombre lo que quiere es desligarse de Cristo. Eso es lo que quiero señalar. Quiere desligarse, quiere romper las coyundas, quiere desligarse del yugo de Cristo. No quiere obedecer. Entonces, hermanos, para resumir ese punto, más allá de discutir de la Navidad y que se pelee usted con el vecino, con el hermano, tanto, no, ese es el llamado. Es presentar la verdad. Y el que quiera obedecerla y acatarla, en el tribunal de Cristo veremos quién estaba equivocado. Si el tribunal de Cristo va a ser para eso, hermanos, todo lo que nosotros defendimos de doctrina, de enseñanza, sobre edificamos, sobre madera, heno u hojarasca, se va a quemar. Y vamos a ser avergonzados. Por eso es tan solemne, hermano, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Usted no va a encontrar ninguna enseñanza en que se haya observado el nacimiento de Jesús. Pero sí está claramente demostrado por la Biblia que se celebraba o que se conmemoraba su muerte. Entonces volvamos al punto y terminamos. Rompamos sus coyundas, sus ligaduras, porque todo esto parte de ignorar la soberanía de Dios. Echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuántas veces ha escuchado a este personero del móvil, señor Jiménez, que defiende el avance del Lobbygate, ¿cierto?, aquí en Chile, que dice, déjense de legislar con la Biblia en el escritorio. Ese hombre, no sé, él ha dicho que no quiere saber nada de la Biblia. Qué terrible, ¿ah? Qué terrible. Si él muere en esa condición, él se pierde por toda la eternidad, hermanos. Ahora, lo que está diciendo él, en otras palabras, esto. Rompamos sus coyundas, no queremos saber nada de las ligaduras que nos aten a Cristo. El hombre, la humanidad entera, no quiere saber nada de lo que Cristo enseña. Quiere hacer su propia voluntad. Bien, terminamos con esto. ¿Qué dice el Señor frente a esta realidad, a este escenario indiscutible que ya estamos viviendo? El Señor dice así, versículo 4. El que mora en los cielos, note usted, el soberano, eso es lo que estamos hablando de la posición de Dios. Mire lo que dice. Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Eso es lo que dice su Biblia, ¿no? Se reirá, se burlará de ellos. ¿Usted cree, hermano, que por más que rezonguemos, que protestemos, que reclamemos, el Señor va a revocar su plan perfecto y soberano? No. Esta expresión de risa, más que una risa humana, burlona, es una risa de decir, ¿Qué sacan con eso? ¿Qué sacan con amotinarse y decir, rompamos sus coyundas, quememos las Biblias, dejemos de escuchar lo que dice la palabra de Dios de manera radical y literal, si eso no va a cambiar en nada? Como lo hemos dicho, hermano, por más que tú digas que Dios no existe, Él no va a dejar de existir. Que el Señor bendiga su palabra.